UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Transferencia al Aire, el podcast del Servicio de Transferencia de Conocimiento de la Universidad Miguel Hernández, donde conectamos la investigación con el mundo real. Hoy vamos a hablar de un claro éxito de la transferencia de conocimiento desde nuestra universidad hacia el entorno productivo. Y para ello contamos con la presencia del profesor Antonio Ferrer Montiel, que nos ha hecho un pequeño hueco en su apretada agenda para poder estar aquí con nosotros. Pero antes, vamos a saludar a nuestras locutoras de cabecera, que ya las conocéis, y, por supuesto, compañeras del Servicio de Transferencia de Conocimiento de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Begoña García.
Hola, ¿qué tal, David?
Buenas, Noelia Rodríguez.
Bueno, un placer estar aquí de nuevo.
Bueno, y quien les habla, David Zubeda. Pues nada, como os comentábamos, hoy tenemos entre nosotros al profesor Ferrer Montiel. Bienvenido, profesor Ferrer, a Transferencia al Aire.
Muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con vosotros.
Y es que para los que no conozcan al profesor Ferrer, él es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en esta universidad y vino aquí en 1998. Es director del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche, es decir, IDIBE. Y está en IDIBE desde 2011. Es doctor por la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante desde 1989 y prosiguió su formación postdoctoral en los departamentos de Física y Biología en la Universidad de California en San Diego entre los años 90 y 97. Bueno, por hablar un poquito más del currículum del profesor Ferrer, bueno, en 2014 es elegido presidente de la Sociedad Española de Biofísica. En el 24 fue también elegido presidente de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, así como de su fundación, y es miembro también del Consejo de la Federación Europea de Sociedades de Bioquímica y de su Comité de Finanzas. Dirige además el grupo de neuropatías periféricas, centrando su investigación en el mecanismo fisiopatológico de neuropatía periférica palmoplantar inducida por la quimioterapia y sus estudios. Y sus estudios han conducido, quería decir, al desarrollo de una estrategia que reduce el impacto sensitivo palmoplantar del tratamiento quimioterapéutico en los pacientes oncológicos, que está desarrollando precisamente con una spin-off universitaria. Además, el profesor Ferrer ha fundado 4 spin-off universitarias, ha registrado 30 patentes e impulsado el desarrollo clínico de 4 candidatos a medicamentos y uno aprobado por la FDA en 2025. Y bueno, y justo por este último hito es por el que, bueno, pues estás aquí hoy con nosotros y por el que queríamos justamente conversar. Bueno, como muchos de vosotros conoceréis, el pasado 28 de mayo nos despertábamos con una gran noticia aquí en la universidad, que venía en este caso de Estados Unidos, y es que la empresa Alcon anunciaba la aprobación de la FDA de una solución oftálmica de alcotremol. Además se denomina, ahora nos dirá su nombre exactamente, pero vaya, Triptir, para el tratamiento de los signos y síntomas de la enfermedad del ojo seco. Esta solución oftálmica es una solución que estimula los nervios sensoriales de la córnea, logrando un aumento en la producción natural de lágrimas, y fue desarrollado inicialmente gracias a la investigación realizada por la spin-off de nuestra universidad, de la Miguel Hernández, Avizorex Pharma, que se fundó en 2013. Bueno, en este arduo camino, en 2019, Avizorex fue adquirida por la farmacéutica estadounidense Aerie Pharmaceuticals, que a su vez fue posteriormente comprada por Alcon, líder mundial en salud ocular. Y esta multinacional ha impulsado el desarrollo final del producto y prevé su lanzamiento en Estados Unidos durante ni más ni menos que el tercer trimestre de 2025. Esto es ya.
Y bueno, para los que no conozcan la enfermedad del ojo seco, es una afección que se da por múltiples factores, impulsada por una deficiencia en las lágrimas naturales, ya sea por una disminución de la producción de lágrimas o por una mayor evaporación de las mismas.
Y para los que no conozcan la FDA, es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. O sea, es la agencia federal encargada de proteger la salud pública, asegurando la seguridad y eficacia de los alimentos, medicamentos, cosméticos, dispositivos médicos y productos relacionados con la salud. Entonces, profesor Ferrer, pero te voy a llamar Antonio porque...
Me parece muy bien.
Sí, ¿verdad? Para mí eres Antonio. Quizás vamos a empezar por el final, pero ¿qué implica conseguir la autorización de la FDA? ¿Por qué es tan importante este hito?
Bueno, es importante porque si no tienes la autorización de la agencia, de una agencia del medicamento, no puedes vender ningún medicamento. Y la FDA es la agencia del medicamento americana, que es la que autoriza a la venta de los medicamentos en Estados Unidos. Y ya disponer de esta autorización hace que el resto de autorizaciones en el resto de países con sus respectivas agencias de los medicamentos sea mucho más sencillo. Como siempre, la primera es la más compleja, las otras normalmente suelen seguir con algunos matices.
¿Y cómo llegamos, Antonio, permíteme también que te llame Antonio, cómo llegamos desde una patente a la aprobación de la FDA americana? ¿Cuál es el camino? ¿En qué consiste este proceso de autorización? ¿Cuánto puede tardar desde que se inicia el trámite?
Mira, David, para desarrollar un medicamento, el tiempo medio estimado es alrededor de unos 14 a 15 años. Todo empieza primero con la fase de descubrimiento, que es la fase en la que realmente se hace toda una investigación dentro de los institutos de investigación o de los departamentos universitarios. Ahí es donde se genera el conocimiento básico de calidad disruptivo que realmente es la base de cualquier medicamento. Sin ese conocimiento básico sería imposible tener medicamentos. Ahí comprendemos cuáles son las causas de las enfermedades. Ahí identificamos cuáles son los blancos terapéuticos para poder corregir esas disfunciones y poder tener una terapia que ayude a los pacientes dándoles una mejor calidad de vida. Y a partir de ahí, pues obviamente ya los institutos de investigación y los departamentos ya no tenemos capacidad para hacer mucho más. Entonces, lo único que podemos hacer a través de las oficinas de transferencia del conocimiento, las OTRIs en concreto, es proteger esos resultados para que en esa protección tengamos suficiente capacidad para poderlos desarrollar y transformar en algo que sea útil. Porque el conocimiento que sale de las investigaciones es un conocimiento, es un intangible que llamamos, ¿no? Uh-huh. Es importantísimo, pero tú no lo puedes tocar. No se vende en cajas, no se vende, por supuesto, en ningún otro tipo de recipiente. Hay que transformarlo. Y en esa transformación es en lo que nos cuesta 15 años. Y no solamente 15 años, nos cuesta 15 años y alrededor de, promedio, unos 800 millones de dólares o 800 millones de euros. Pero además de eso, tiene otra vertiente, y es que la probabilidad de que lo que descubrimos en un laboratorio llegue a ser un medicamento no es superior al 1%. Es decir, riesgo, coste y tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer para desarrollar y cómo lo hemos hecho? Pues obviamente ir paso a paso, primero dándole la seguridad necesaria para poder desarrollarlo desde un punto de vista clínico, después hacer una prueba básica de concepto y una vez tenemos los resultados positivos, el buscar obviamente un compañero de viaje que tenga los recursos necesarios y suficientes para poder realizar el resto de las fases hasta completar esos 800 millones que normalmente cuenta que ni las universidades tenemos, ni las spin-offs ojalá, como Avizorex tienen, ni nadie, solamente las grandes farmacéuticas como Alcon pueden hacer algo similar.
Y Antonio, ¿facilita esta autorización la obtención a su vez de autorizaciones en otro tipo de agencias, por ejemplo la europea?
Facilita mucho, obviamente. Si bien hay que tener siempre en cuenta que hay matices en cada país tiene una regulatoria específica y lo que en unos países es más aceptable, en otros es menos aceptable, en lo que en unos países no es realmente importante, en otros es un poco más importante, pero ya el hecho de tenerlo aprobado en un país ya pone presión en el resto de agencias para mirar ese producto de una forma un poco más cariñosa y obviamente no exigir lo que se exigiría si no estuviera aprobado. Con lo cual, sí, facilita. No quiere decir que automáticamente sea reconocido y se apruebe. Hay que hacer la solicitud, hay que discutirlo internamente con los oficiales de estas agencias, pero ya hay una facilidad. Ya hay alguien que ha confiado, alguien que cree que cumple con los requisitos de seguridad y de eficacia, y por tanto es mucho más fácil.
Claro, ya hemos dicho que es un proceso larguísimo. Estamos hablando de 10, 15 años y que la vida de una patente son 20 años.
Exacto.
Entonces, ¿cómo casa? Porque una inversión de 800 millones, cuando te queda únicamente una exclusividad de 5 años, ¿cómo es posible que las farmacéuticas, porque son grandes industrias las que pueden invertir, las que pueden desarrollar o realizar este tipo de ensayos, ¿cómo es posible que solo con 5 años vean que se puede revertir? ¿Hay alguna forma de extender ese derecho exclusivo o únicamente con esos 5 años es suficiente?
No, si es para medicamentos, uno puede tener una extensión de 5 años adicionales si se solicita. Es decir, que obviamente las agencias regulatorias, en ese caso de la propiedad intelectual, son conscientes de la enorme inversión, riesgo y tiempo que conlleva hacer un medicamento y que, obviamente, las empresas farmacéuticas tienen que tener tiempo suficiente para poder recuperar esa inversión. Tengamos en cuenta que de cada 10 productos o candidatos a medicamento que están desarrollando las empresas farmacéuticas, posiblemente no más de 3 tengan una aprobación.
Yo he leído incluso uno de 10.000, uno he leído, digo, madre mía, es increíble.
De 10.000 moléculas, uno, pero de desarrollo en clínico, posiblemente solamente el 30% lleguen a buen término. Con lo cual, las empresas farmacéuticas necesitan compensar todas esas inversiones con los que tienen éxito. Y, por tanto, se les tiene que dar un poco de tiempo. Y, de hecho, se les da un poco de tiempo esos 5 años adicionales si lo solicitan.
Yo sí que sé también que en el proceso de patente ante la agencia de Estados Unidos, pues todo lo que la oficina ha tardado en toda la tramitación de la patente, bueno, pues luego como que suman todo ese periodo y además te lo dan al final en la concesión. O sea, que estaríamos hablando a lo mejor de 5 y un poquito más.
Sí, de nuevo, depende de dónde, de qué país estemos hablando.
Claro.
Que puedes tener un poquito más de flexibilidad y en vez de 25 ser 28, pero como mínimo tienes 5 años más, que esto sí que es prácticamente en todas las agencias que regulan la propiedad intelectual.
Y bueno, Antonio, hemos visto que el proceso es largo, es muy costoso, hasta 800 millones o incluso más. ¿Cómo llegamos a conseguir ese coste económico a atraer a esas empresas que deciden invertir?
Bueno, ahí hay una oportunidad enorme para las empresas biotech. Está claro que allí, por una parte, los institutos de investigación y los departamentos universitarios hacen la investigación básica y no pueden hacer el desarrollo porque no tienen la capacidad para hacerlo ni el conocimiento para hacerlo. Obviamente, la empresa farmacéutica normalmente va a hacer las inversiones en aquellos productos en los que se les ha disminuido suficientemente el riesgo, y esos son productos que ya han pasado o una fase 1 de ensayos clínicos o, en el mejor, incluso una fase 2. Por tanto, alguien tiene que coger el reto de llevarlo desde el instituto de investigación a la fase 1, fase 2, y eso son las empresas biotech, las spin-offs. Las spin-offs ahí tienen una oportunidad de negocio enorme, porque conforme van desarrollando y conforme van avanzando en el desarrollo del medicamento, van adquiriendo mayor valor y mayor valor. Si ponemos el caso de Avizorex, pues Avizorex fue comprada por Aeire por una cantidad de dinero, que pues debería estar alrededor de los 15 o 20 millones, no lo sé exactamente, pero sí salió que, por ejemplo, Eide Farmacéuticas fue adquirida por Alcon por 700 millones. Y aún estaba el producto en fase 2. Es decir, que una compañía que todavía no ha vendido el producto, que todavía lo está desarrollando, alguien le paga 700 millones por tener los derechos de uso de ese producto, que aún puede fracasar. Uh-huh. Quiero decir, y ahí es donde las empresas biotech, y eso es lo que yo le intento enseñar a mis estudiantes, tienen una oportunidad de negocio enorme. Porque el quitar riesgo, lo que los americanos llaman el de-risking, genera valor en cada etapa y muchísimo valor. Por lo tanto, ahí es donde también ese es el procedimiento para que las empresas farmacéuticas muestren ese interés que inicialmente no lo van a mostrar, por muy bueno que sea el producto, por muy fantástico y disruptivo que sea el mecanismo, pero si alguien les quita un poquito de riesgo, apuestan. Les interesa mucho, apuestan y lo desarrollan.
Entonces, ¿cuál crees tú que es el papel de la universidad en todo este proceso? Porque si bien llegamos a lo que es el descubrimiento, hasta la solicitud de patente, luego entrarían las spin-off o ¿cuál sería el proceso? ¿Intentaríamos conseguir proyectos para esa prueba de concepto dentro de la universidad? En fin, márcanos un poco la línea de cómo transferir.
Bueno, la transferencia está en las dos bases. Una es, la universidad puede generar, obviamente, programas de desarrollo de negocio, es decir, identificar a aquellas tecnologías o aquellos resultados que tienen un valor y, por lo tanto, a través de un programa de desarrollo de negocio, intentar buscar a la compañía biotecnológica que pudiera estar interesada en hacer ese de-risking y licenciárselo, y obviamente eso sería una vía. La otra es intentar convencer a los inventores de esa tecnología, de esos resultados, que creasen una empresa spin-off que licenciase y que produjese ese de-risking de la tecnología y, por lo tanto, que se pudiera vender a una farmacéutica. Creo que la universidad tiene como responsabilidad ambas. Y en algunos casos será más fácil encontrar un partner externo interesado en la tecnología y en el desarrollo y hacer una licencia de esta, y en otro convencer a través de los programas que ya tiene con la fundación de la universidad, la Maratón y otro tipo de programas, el que los propios inventores de la tecnología sean los que lideren ese desarrollo a través de la licencia desde la universidad. Creo que las dos son vías complementarias y las dos se tienen que explorar.
Ahí lo único que me surge una duda, porque en el caso de que sean las spin-offs, sí que es verdad que las spin-offs son empresas recién constituidas y, claro, presupuesto para llevar a cabo ese de-risking del que nos estás hablando, difícilmente puede ser que tengan. Pero
Sí, no. Todo depende del plan de negocio que realmente establezcas. Sí, como en el caso de aquí de Avizorex, pues se hizo un plan de negocio. Uh-huh. ¿De dónde venía? De una investigación básica que se hizo de forma colaborativa entre dos institutos de investigación, el Instituto de Neurociencias, en aquel liderado por Carlos Belmonte, uh-huh, y por Juana Gallar y por Félix Viana, y aquí el Instituto, en aquel entonces, de Biología Molecular y Celular, todavía no era el IDIBE, en donde estábamos Asia y yo. Uh-huh. Esa investigación dio unos resultados que realmente eran disruptivos para el campo de la sintomatología y de la fisiopatología del ojo seco, y eso hizo que se pudiera hacer un plan de negocio que resultó atractivo para empresas de inversión, capital riesgo, para que pusieran los recursos necesarios para poder hacer ese de-risking. Es decir, todo depende de si tienes una tecnología, unos resultados que son disruptivos, con un altísimo potencial de mercado, pues obviamente el dinero está ahí fuera, hay que ir a buscarlo, hay que hacer un paquete bonito con ese plan de negocio, pero es convencible y, por lo tanto, puedes tener los recursos para poderlo llevar adelante. Y ahí ya tienes distintas formas de financiación. Tienes la forma de financiación que es dilutiva, donde tienes a estos inversores que entran y te ayudan. Y normalmente los inversores que entran son inversores que son conocedores del campo y te van a ayudar con todo, no solamente con el dinero, sino dirigiéndote bien hacia dónde tienes que conducir. Y después tienes la parte de inversión que no es dilutiva, donde puedes tener préstamos del Estado, pues puedes ir a ENISA, puedes ir al CEDETI, puedes ir a distintas plataformas y te puedes ir también al EIC Europeo, que puede realmente también financiar con grandes recursos, incluso con inversión directa a la empresa. Es decir, la inversión se puede buscar. Yeah. Lo que necesitas es tener una tecnología que sea puntera y después que la puedas realmente vender en una caja muy bonita para que te la compren.
O sea, lo más importante aquí es tener una patente 100%, buenísima.
Muy bien escrita,
muy bien escrita,
que no tenga ninguna laguna en donde la competencia pueda realmente generar un problema. Ese es el tangible o el intangible,
el intangible más importante,
pero es intangible y es tangible al mismo tiempo. Porque tú tienes un documento que es tangible, sí, y tienes un resultado que es intangible. Son las dos cosas. Porque puedes tener el intangible y no el tangible y tienes un problema. Eso es lo más importante. Bueno, y eso tiene que ser muy bien escrito.
Y ahí es donde entra, ¿no?, nuestro servicio de transferencia, exacto, de conocimiento, para ayudar justamente en la elaboración de esa patente y que efectivamente quede, pues bueno, pues justo para lo que hace falta, ¿no?
Exacto. Tienen que estar extremadamente bien escritas. Eso es algo que... Cuando yo empecé a hacer patentes en esta universidad, las patentes tenían 10 hojas. 10 páginas, sí. No tenían más. Ahora una patente es lo normal, puede tener 100, 150, 200 páginas.
Sí. Efectivamente.
A eso me refiero. Tienen que estar exquisitamente escritas ahora.
Eso es.
Sí, sí, para eso es muy importante contar con las diferentes agencias, que bueno, ya en el servicio de transferencia tenemos un poco de experiencia sabiendo cuáles son las... qué tipo de patente tenemos que llevar con unas, con otras, en fin, yo creo que eso no se nos escapa.
No.
Hasta ahí llegamos bien.
Eso recordamos, Begoña, a nuestros oyentes justamente, ¿no? Que hace un par de programas, un par de episodios ya, sí. Traíamos, ¿no? A una persona muy relevante, ¿no? En el mundo justamente de este tipo de empresas.
Con más de 25 años de experiencia. O sea,
efectivamente, que nos habló de todo ello. Os invito a los que estáis al otro lado de este micrófono a que lo escuchéis porque fue súper interesante también, igual que este programa.
Y... ¿qué beneficios trae que tengamos ya la autorización de la FDA? ¿Qué beneficios obtiene la universidad con esa autorización?
Yo creo que obtiene dos beneficios principales. El primero es el que la satisfacción por parte de los investigadores y por parte de la universidad de haber generado algo que va a ayudar a personas que tienen un problema de salud. Yo creo que eso es el primero de ellos. Es decir, que la investigación que se hace en la universidad tenga una traslación social es para mí fundamental. Y creo que eso a veces no lo valoramos correctamente y nos dejamos engañar un poco por la traslación y por el rendimiento económico que pueda tener, que también existe y es muy importante. Pero yo creo que esto quisiera yo puntualizarlo porque la traslación social es importante. Segundo, es obviamente que hay una transferencia tecnológica de la que hay que estar y que esa transferencia tecnológica va a tener como tal unos recursos de retorno hacia la universidad en obviamente en forma de regalías, y estas regalías pues son un porcentaje de las ventas que vaya a conseguir la farmacéutica Alcon, y que esas regalías cuando retornan por una parte van a incentivar a los investigadores que contribuyeron al desarrollo de la tecnología y por otra parte pues va a nutrir los presupuestos de la universidad para que pueda seguir desarrollando más proyectos. Por tanto, hay un retorno económico importante, pero también hay un retorno social muy importante, y los dos son realmente algo de lo que la universidad tiene que estar orgullosa.
Y también es un reclamo, ¿no?, para otros investigadores el ver el caso de éxito.
Por supuesto. Siempre los casos de éxito motivan, ¿no? Los casos de fracaso normalmente espantan. Y yo siempre les digo a mis estudiantes que el fracaso es la mejor forma de aprender. El fracaso no es malo, sino todo lo contrario. El fracaso es extremadamente un buen maestro. Es el mejor de los maestros que existe. Y siempre les pongo el mismo ejemplo a mis estudiantes. Cuando todos hemos fracasado en esta vida, todos. Y se me quedan mirando, ¿cómo? Yo no he fracasado, yo tampoco he fracasado. Digo, cuando empezaste a aprender a andar, te caíste muchas veces y te levantaste todas y acabaste aprendiendo a andar. Luego tú has aprendido a andar fracasando, y ese es el primero de los fracasos que tenemos. O sea, todos fracasamos, pero a partir del fracaso es donde aprendemos. Por tanto, también hay que darles, no solamente son casos de éxito los que tenemos que transmitir, pero también decirles que, obviamente, Avizorex fracasó antes de tener éxito. Porque aquí estamos hablando de que al final tenemos la FDA, pero antes de llegar ahí hubo muchos fracasos. Hubo muchas subidas y bajadas.
Esto
es como una montaña rusa. Subes, bajas. Y cuando estás abajo, quieres tirar la toalla. Y cuando estás arriba, te quieres tomar una moechandón. Pero
claro,
esto es así.
Sí, sí.
Pero cuando estás abajo, aprendes porque has llegado abajo y entonces te subes otra vez hacia arriba. O sea, éxito, sí. Y yo creo que eso hay que transmitirlo. Y eso, cuando tienes un éxito, la gente lo ve y sin duda lo aprecia y quiere imitarlo, pero también creo que hay que transmitirles que el fracaso es sin duda el maestro para llegar a ese éxito.
Y hablando de fracaso, en todo el procedimiento de hasta llegar a la FDA, ¿dónde crees tú que los medicamentos fracasan más? ¿Fase 1, fase 3? Porque cuando llegas ya a fase 3 es como, madre mía, ahora la consigo, pero...
Pues mira, depende del tipo de medicamento, depende de qué enfermedad va dirigida al medicamento. Si va dirigida a una enfermedad, no sé, para el cáncer, por ejemplo, normalmente la gran mayoría de los medicamentos suelen tener bastante éxito y por eso prácticamente todas las compañías farmacéuticas tienen programas oncológicos. porque el cáncer es una enfermedad en donde pues estamos tratando de que el tumor no avance. Y todo aquello que nos permita retrasar el avance del tumor, pues se puede considerar como un éxito, y si encima tiene unos menores efectos secundarios, pues fantástico. Mejor. Si trabajamos en el campo del dolor, que es en el que yo trabajo, pues ahí la cosa es muchísimo más compleja, porque es mucho más difícil. Y el fracaso ahí viene fundamentalmente de una razón, y es que no tenemos muy buenos modelos a nivel preclínico para poder testar la eficacia de las moléculas o de los productos que sacamos en los institutos. Y si tú no tienes un modelo preclínico que sea suficientemente predictivo de lo que va a pasar en la clínica, pues obviamente ya estás partiendo de una base que son arenas movedizas. Y obviamente ahí vas a fracasar en la gran mayoría de los casos. De hecho, ya no es de extrañar que, por ejemplo, la FDA ya esté cambiando su paradigma de testar la seguridad y de testar los medicamentos, indicando que algunos de los modelos preclínicos, fundamentalmente basados en modelos de experimentación animal, ya no van a ser necesarios a la hora de presentar la documentación de seguridad y de eficacia a la FDA. Es decir, estamos moviéndonos ya hacia modelos preclínicos más humanos, basados en el desarrollo de los organoides y de los órganos en chip humanos, que en el uso de animales de experimentación, que si bien son modelos para estudiar enfermedades, su valor predictivo clínico es bastante limitado y contribuye a que tengamos ese número de fracasos en el desarrollo. Este es uno de los aspectos que... Y suelen pasar normalmente en la fase 2, en gran mayoría, y algunos en la fase 1.
Bueno, Antonio, vamos a ir ya con la última ronda de preguntas, que estamos ya 5 minutitos de acabar el programa. Nada, únicamente te quería formular una breve cuestión que es básica, ¿no? ¿Qué consejos le darías a nuestros investigadores que están pensando, ¿no?, que tienen un resultado de investigación con una potencial comercialización, ¿no?, de su producto? ¿Qué consejo le darías para empezar este camino?
Yo les daría el consejo de que se lancen al ruedo. Yo creo que hay mucha satisfacción. Es un camino duro, es un camino largo, es un camino difícil, sin duda alguna, pero es un camino que te da muchísima satisfacción cuando llegas al final. Y creo, y eso es porque al final ves la cara de los pacientes cuando realmente les estás aportando algo que les aumenta la calidad de vida. O la cara del usuario si estamos hablando de tecnologías de las TIC, ¿no? Es decir, de tecnologías informáticas, de ingenierías, etcétera. Yo creo que es importante que la ciencia que hacemos no en los institutos de investigación y en los departamentos universitarios no se quede en simples artículos científicos que leemos nosotros, entre nosotros, y que no compartimos con la sociedad. Creo que una de las responsabilidades de los investigadores es hacer cómplice a la sociedad de los avances que tenemos, porque ellos son los que nos financian y ellos son los que tienen que recibir realmente los beneficios de dichos avances.
¿Y en la universidad, en materia de gestión, lo estamos haciendo bien?
Sí, yo creo que esta es una de las universidades que realmente lo está haciendo bien. Por supuesto, en el pasado ha habido, pues como en todas las cosas, todos los sitios, ¿no? Pues problemas, ha habido forma de... se han tenido que ajustar, pero creo que esta universidad ha tenido la capacidad de adaptarse y de ir evolucionando conforme han ido los tiempos. Yo, que la conozco desde sus inicios y he estado en la comisión de patentes desde el día 1 que se creó, en aquel entonces por Jesús Pastor, pues he visto que ha habido una evolución enorme y cada vez hay más profesionalidad y cada vez hay más valoración de lo importante que es proteger el conocimiento que se realiza en las universidades.
Bueno, Antonio, muchas gracias. Compañeras, como siempre, nos quedamos con muchas ganas de saber, pues sobre todo más de nuestro gran invitado, el profesor Antonio Ferrer Montiel. Antonio, un millón de gracias de verdad por haber acudido a esta entrevista.
A vosotros.
Y bueno, sobre todo por ayudarnos, ¿no?, a entender el largo y tortuoso camino que ha de seguir un medicamento para su comercialización, en este caso en Estados Unidos, y sobre todo, pues enhorabuena, ¿no?, a tanto a ti como a todo el equipo que ha hecho posible este hito en la transferencia de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y allanar el paso, pues sobre todo a los próximos que vengan y deseen seguir vuestro camino, que sin duda os tendrán como referentes. Muchas gracias, compañeras, como siempre, por estar al pie del cañón en este programa y apoyando, en este caso, a nuestros investigadores en el mundo de la transferencia.
Un placer. Me ha adelantado.
Sí, te has adelantado. Bueno, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Si os ha parecido interesante, recordad que nos podéis escuchar todos los episodios anteriores en el apartado podcast de nuestro blog o directamente en Spotify buscando Transferencia al Aire. Y si os ha quedado alguna duda, tenéis ideas, sugerencias para próximos programas, estaremos encantados de leeros y encontraros en las redes, en LinkedIn.
Pues nada, muchas gracias por acompañarnos una vez más y nos escuchamos en el próximo episodio.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.